Bien, vamos a continuar en el libro de los Hechos, a ver si ya terminamos este pasaje que hemos leído varias veces. Y vamos a leerlo una vez más. Hechos 1, capítulo 1 y el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, ya hemos visto muchas cosas con las que tiene relación este pasaje. Y vamos a entrar a tener consideraciones más detalladas sobre la recomendación que el Señor Jesucristo hace a estos discípulos de él, que eran en este caso pues 11 de los 12 apóstoles que tuvo y que está recogida en el verso 8, ante la pregunta que ya analizamos en otros miércoles de si establecerás el reino a Israel en este tiempo. Ya conocemos la respuesta, prácticamente les dice que no, y que no es un asunto sobre el que ellos tienen que elucubrar o estar pendientes, sino que van a recibir un poder cuando el Espíritu de Dios pues venga de una manera muy especial sobre ellos y sobre muchas personas más, como ocurrió el día de Pentecostés que tenemos relatado en el capítulo 2 de este libro de los Hechos. Y entre tanto que el Señor vuelve, porque durante su ministerio aquí en esta tierra les había enseñado que era necesario que llegado determinado momento fuese apresado, fuese condenado a muerte, fuese crucificado, pero también les dijo que al tercer día se levantaría o resucitaría de entre los muertos. Y antes de su muerte les anunció, y durante una parte muy importante de su ministerio, que él se iba después de la resurrección, pero que pasado un periodo de tiempo, cuya cuantificación solamente a Dios le competía, volvería para establecer el reino de Dios en todas sus dimensiones en esta tierra. Mientras tanto, lo que les tocaba a ellos era ser testigos de quién era Él, ser testigos de una parte de su vida, ser testigos de su muerte, ser testigos de su resurrección, anunciar no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones de la tierra, que había una posibilidad de reconciliación con Dios sobre la base de el acto salvífico, soteriológico de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario por los delitos y los pecados de todos los seres humanos y resucitando al tercer día para reconciliar a los hombres con Dios y aún más allá de los hombres, a toda la creación con Dios. Mientras tanto, ellos tenían que ser testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, establece un orden, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, esta encomendación de ser testigos no es nueva en la revelación bíblica. A quienes el Señor Jesucristo está diciendo esto es a personas que pertenecen al pueblo de Israel, es decir, desde el punto de vista, digamos, del pueblo a que pertenecen, pertenecen a su pueblo. Él también es un judío, es un israelita como ellos. Lo que le pide, les que le pide es que sean testigos de lo que es todo el plan de la salvación de Dios para reconciliar al mundo con Él. Pero esto no es nuevo. Esto ya había sido pedido al pueblo de Israel con mucha anterioridad. Y vamos a ver cómo, especialmente en el libro de Isaías, hay una serie de pasajes donde Dios le pide al pueblo que él había escogido para darle una revelación, con la finalidad de que esta revelación llegase a todos los pueblos de la tierra, le pide a este pueblo, que es el pueblo de Israel, que sean sus testigos en esta tierra. En este sentido, el pueblo tendría que ser testigo, sobre todo, de que un día vendría el Mesías, vendría el Cristo, vendría el Salvador, para procurar un plan de salvación en todos los aspectos, no solamente espiritual, sino también ético, moral, social, económico y hasta político, de todas las naciones de este mundo. En los días como los que vivimos en la actualidad, en que el mundo está, por una parte, como sorprendido y por otra parte confundido, pues el mundo busca, como dicen en los medios de comunicación, un líder. Un líder en el que depositar su confianza para que resuelva los graves problemas que hay en la humanidad, que no solamente son los problemas de la crisis económica más agudizada en estos momentos en el mundo occidental, porque en los otros mundos, que son las tres cuartas partes de la Tierra, esa crisis existe desde hace mucho tiempo. Hay un problema de pobreza universalizada de tres cuartas partes de la humanidad. Hay un problema de guerras y de muertes y de masacres y de asesinatos y de violaciones de todos los derechos de los seres humanos desde hace mucho tiempo, irresponsable en primer lugar, diría yo, de todo el caos en el que los pueblos de la Tierra viven hoy, de toda la miseria que tienen que soportar, del hambre, de las enfermedades, de tantas muertes que ocurren cada pocos segundos o cada pocos minutos, por falta de alimentos, por falta de medicamentos, por la insolidaridad de los seres humanos o de los países ricos con los países pobres, que son la mayoría. De todo esto el mundo occidental es responsable. Y está como perdido, porque el sistema al que los demás sistemas se fueron progresivamente convirtiendo, que es el sistema del neoliberalismo capitalista, pues resulta que lo tienen en las manos como un sistema que está fracasando. Y están intentando volver a una especie de refundación de un nuevo sistema capitalista que los saque de la situación en la que están. Hace mucho tiempo que el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas a Timoteo, hablando de el amor a las riquezas, pues escribió lo siguiente: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y además, no solo escribió eso, sino que escribió algo más, que es lo que el mundo está viviendo hoy, pero parece que no se entera, porque además lo está viviendo en un país donde quizá en la mayoría de los hogares hay Biblias y la mayoría de las personas acuden todas las semanas, o al menos los domingos, a reuniones como las que se hacen aquí, donde la palabra de Dios se conoce, y están buscando por qué fracasan, y teniéndolo tan claro en las Escrituras, no lo ven, o yo pienso que muchos no lo quieren ver o no les interesa verlo. Porque Pablo escribió a Timoteo en la primera carta y en el capítulo 6 lo siguiente. Dice, voy a leer desde el verso 6, pero gran ganancia es la piedad. La piedad es, digamos, el respeto y la reverencia, digamos, a Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero esto los seres humanos lo pensamos poco. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántas veces nos quejamos cuando tenemos bastante más que el sustento y el abrigo? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Tentación siempre tiene el sentido en el Nuevo Testamento de inducción al mal, de inducción al pecado, al fracaso, a la frustración. Caen en tentación y lazo. Y el sentido es lazo del diablo, lazo del príncipe de este mundo, lazo del padre de la mentira, aquel que no se mantuvo, se sostuvo en la verdad, como dice Juan en el capítulo 8. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero no lo ven. ¿No lo ven porque no pueden verlo o porque no quieren verlo? Yo creo que no quieren verlo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Literalmente es el amor a la plata, en griego. El cual, vamos a ver qué pasa con este amor al dinero si se sigue y se codicia. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Literalmente, a sí mismos traspasaron con dolores muchos. Se traspasaron a sí mismos, pero el sentido más del original es que fueron acribillados. Imaginémonos la imagen de una persona que la acribillan a balazos. Eso es el final del amor al dinero. Pero mucho antes de que el apóstol Pablo dijese esto sobre el amor al dinero, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo que solo se puede servir, perdón, que no se puede servir a la vez, de manera fiel, a dos señores que son contrapuestos. Que no se puede servir a Dios y a las riquezas, dijo. No se puede servir a Dios y a Mamón. Dice, porque si sirves a uno, no estás sirviendo al otro. Incluso llega a decir que si sirves a uno, al otro le odiarás. Bueno, este es un problema que nos afecta a todos porque todos vivimos en un mundo que está gobernado por un sistema que es el sistema capitalista. Y yo creo que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, y mucho antes de que Jesús de Nazaret lo dijese, profetas del Antiguo Testamento como Amós, como Isaías, ya hablaron de estas cosas. Ya hablaron de estas cosas. Por lo tanto, hay un enemigo de los seres humanos, un enemigo fundamental, y ese es el dinero. Porque hay quien dice, no, el dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. Y yo digo que eso se demuestre. Aquellas personas que manejan dinero y quieren manejar más y más y más, ¿cuántas veces la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla de la avaricia? Y el sentido original del término es el deseo de tener más y más y más. Es decir, tomando un poco fuera de contexto el deseo que en el libro de Eclesiastés Salomón dice que el hombre trabaja y trabaja y trabaja y su deseo no se sacia. Y la palabra deseo es en hebreo la palabra alma, es decir, la parte no material de la persona. Cuanto más se tiene, más se quiere tener. Esa es la historia, o sea, ¿por qué le dan tantas vueltas? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿En qué hemos fracasado? Y, bueno, es triste. Porque el mundo está en manos de personas que no van a modificar el sistema, que no van a cambiar, y este mundo va muy directo a tener la necesidad imperiosa de que Cristo vuelva. Porque cuando Cristo vuelva, la posibilidad del sistema capitalista se acabó. Y se acabó radicalmente y se acabó para siempre. Y ya no habrá naciones pobres y naciones ricas. Y ya no habrá mendigos por la calle. Y ya no habrá gente que no tenga un cobijo para dormir. Y ya no existirá la no solo instrumentalización, sino institucionalización de la injusticia. Desaparecerá la injusticia. Y se borrarán las diferencias entre blancos y negros y entre las diversas etnias que constituyen la humanidad. Tendrá que imponerlo por la fuerza, pero lo impondrá. Y tendrá un gobierno, y es serio esto, con mano de hierro, porque el corazón de los seres humanos no es solidario y no queremos la igualdad. No queremos. Podemos hablar mucho de la igualdad, pero en el fondo no la queremos. Y solo hay que ver el espectáculo dantesco de tanto tiempo, de aquellos que dicen que creen en unos principios de derechos inalienables de las personas, que está recogido en los derechos humanos, pero que esto es anterior a la Declaración de los Derechos Humanos, de libertad, de igualdad, de fraternidad. Todos esos que creen, que dicen que creen en esas cosas, lo que practican en la vida es absolutamente todo lo contrario. O sea, gestan, generan y profundizan la igualdad. ¿Cómo va a ser justo que una persona gane, y esto es un pensamiento mío, 100.000 euros al año, mientras que otra persona no gane 6.000 euros al año? ¿Cómo se puede hacer una lectura de esto? O sea, ¿cómo se puede decir que hay que hacer esfuerzos, que todos tenemos que apretarnos el cinturón? Tendrán que apretarse el cinturón los que tienen esa posibilidad. O sea, ¿qué se pretende? Que se apreten el cinturón, es decir, que todos los seres humanos nos convirtamos en anoréxicos para que el cinturón sea tan estrecho que podamos apretarlo todo lo que queramos. O sea, todos los que están inflados por la riqueza y por el poder. Bueno, eso es lo que denuncia la palabra de Dios. Y aquellos que la tienen y no lo ven, pues es porque no quieren verlo. No es porque no lo tengan claro. Porque cuando quieren ver las cosas, entonces las ven. Cuando quieren ver que el territorio de Irak, pues allí pasa no sé qué cosas, van a elucubrar a la escritura y a buscar textos y a combinar, y salen libros diciendo absolutas barbaridades, y sin embargo no ven cosas como estas. Es decir, ¿cómo va a haber paz en este mundo? Mientras que haya injusticia, nunca podrá haber paz en esta tierra. Esto está claro. Y la injusticia genera guerras y genera, digamos, no ríos, océanos de sangre. Hay naciones que nos dan las noticias ahora de que llevan 30 y tantos años en guerra y nos dicen una cifra de millones de personas asesinadas, masacradas, impresionante. ¿Por qué no nos lo dicen ahora? ¿Por qué no nos tenían al día como otras guerras? Ah, porque son naciones de las que los poderosos apenas se pueden llevar nada o nada porque no tienen nada. Al revés, les venden las armas para que se maten unos entre otros. Interesa. Si se pudiese, se barrería a miles de millones de seres humanos. Todos aquellos que no producen para los que lo tienen todo. Eso sería lo que se haría. Bien, pues, cuando dice seréis testigos en Jerusalén, ser testigos del Evangelio del Señor Jesucristo es ser testigos también de estas cosas que yo estoy diciendo. O sea, no estamos aquí para ser neutrales. Lo que yo estoy diciendo no es hacer política, digamos, con lo que dice la palabra de Dios, porque entonces tendríamos que decir que el Señor Jesucristo lo que hizo fue un discurso demagógico y político cuando descalificó y cuando habló de qué pasa con las riquezas que no están distribuidas como Dios creó las cosas en el principio y las puso en manos de los seres humanos y no dijo esto más grande para los más poderosos y esto más pequeño para los más débiles. Los puso en una tierra igual para todos, que no tenía vallas, que no tenía parcelas, que todo el mundo tenía los mismos derechos, los mismos alimentos, los mismos vestidos, las mismas posibilidades. Fuimos los hombres los que fuimos cambiando ese plan realmente de Dios. Pues ser testigos implica también ser testigos de estas cosas. Ahora, ya el pueblo de Israel, que había pasado por una experiencia, digamos, comunitaria o comunista durante 40 años en el desierto, a ver si aprendía cómo había que vivir, a ese pueblo se le dijo, sobre todo está recogido en Isaías, que tenía que ser testigo ante las demás naciones de la tierra de esas cosas y de muchas más, pero ese pueblo no obedeció lo que Dios le dijo. Pero lo de ser testigos no es nuevo para aquellos que son el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Isaías 42 y en Isaías 42 y en los primeros 9 versos o versículos se habla del Mesías. Es un pasaje mesiánico, pero se habla del Mesías y al mismo tiempo esto el pueblo de Israel se lo aplicaba a él, porque el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo, digamos, el siervo de Dios, el siervo de Yahvé, el siervo de Jehová. Es decir, era el ungido de Dios. Así que hay una coincidencia en que se aplican textos que tienen validez para aplicárselos al pueblo de Israel y a Jesús de Nazaret, que era parte de ese pueblo. Así en Isaías 42 dice, verso primero, he aquí mi siervo, en hebreo es mi Mesías, mi ungido, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Esto ocurrió durante la vida de Jesús de Nazaret en su bautismo y en el acto que ocurrió, en el hecho que ocurrió en un monte que se conoce como el monte de la Transfiguración. Cuando Dios habla, dice, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento, a él oíd. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá, ¿qué es lo que va a traer Cristo? ¿Qué es lo que trajo en la primera venida y lo que va a traer en la segunda? Que no es diferente. La primera venida y su muerte y resurrección fue la infraestructura necesaria para que ocurra lo que va a ocurrir en la segunda. Pero ya trajo esto en la primera. Se completará más en la segunda. Él traerá justicia a las naciones. Justicia. No, digamos, contenidos litúrgicos, ni folclóricos. Justicia. Y sin justicia no puede haber paz, no puede haber comunión entre las personas, no puede haber entendimiento. Mientras que la injusticia sea la que gobierne este mundo no tiene ninguna solución pacífica, ni ninguna posibilidad de realización colectiva. Él traerá justicia a las naciones. En el hebreo directamente leeríamos, él traerá el derecho. ¿Cuántas cosas han legislado y se legislan para qué? Yo creo que hoy podemos coger la Constitución española y tirarla a la basura. Porque habla de una serie de derechos que están conculcados por todas partes, que no se verifica. Los españoles tienen derecho a una vivienda digna, pero millones de ellos no la tienen. Los españoles tienen derecho a un trabajo digno, pero millones de ellos no lo tienen. Y otros millones tienen una vivienda indigna y un trabajo indignísimo. ¿Para qué sirve la letra? La letra, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que la letra por sí misma mata, si no está formada por un espíritu. Por lo tanto, ¿de qué sirve que los seres, que los españoles lleguen a la Constitución, que son personas inalienables, que hay un derecho a la intimidad y al honor y a todo eso, si todo eso se conculca todos los días? no sirve absolutamente para nada. Y quien habla de España puede hablar de cualquiera de los países democráticos del mundo occidental. No digamos donde hay otros países que todavía las cosas, pues no sé si se conculcan más, porque más de lo que se conculcan aquí, no sé si se puede llegar a conculcar. Traerá el derecho a las naciones, a los gentiles. Fíjense ya como en el libro de Isaías se dice que el mensaje y las posibilidades que va a traer el Mesías es para todas las naciones, no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. ¿Y cómo tratará este Mesías a las naciones y a las personas que forman los pueblos? Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, cuando hoy vivimos el ministerio de la mentira por antonomasia, por excelencia. Las personas que están en eminencia nos mienten todos los días y nos mienten constantemente. Hace 4 días o 2 días dijeron una cosa y hoy ya están diciendo todo lo contrario. Bueno, esto no es el reino que va a traer el Señor Jesucristo cuando venga. Por medio de la verdad traerá justicia. Otra vez traerá el derecho. No se cansará ni desmayará hasta que se establezca en la tierra justicia, el derecho, y las costas o las islas esperarán su ley. ¿Y para qué vendrá? Dice, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. ¿Cómo intenta resolver un país como el nuestro el problema del mal que se produce? O sea, ¿va a la raíz de las cosas? No. Se hacen cárceles nuevas. Cada vez más cárceles. ¿Creen que así se va a resolver el problema de la violencia haciendo más cárceles? Se va a resolver el problema de la violencia que nace en el corazón de los seres humanos cuando ese corazón se ha transformado y cambiado. Entonces no se necesitarán cárceles. Jesucristo vino para cargarse las cárceles. Y esto no es un eufemismo. En su programa no existen cárceles. En su reino no habrá cárceles. Pero aquí aumentamos las cárceles. Y los ciegos es una manera de hablar de los pobres, de los desposeídos, de los parias de este mundo. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dice, aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. O yo os las comunico. En el capítulo 43 de Isaías, hablando de ser testigos, aquellos que constituyen el pueblo de Dios, ahora el pueblo de Dios a la luz del Nuevo Testamento es la Iglesia, los creyentes, los que decimos que somos creyentes, pero este pueblo de Israel, en Isaías 43, es llamado a lo mismo. Dice el verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Démonos cuenta, la responsabilidad del pueblo de Israel, ser testigos en la medida que el Mesías fue testigo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si vamos más adelante, al al capítulo 44 y al verso 8, la segunda parte dice al mismo pueblo: luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y en el capítulo 49 y en el verso 6 se dice una cosa muy importante. Vamos a empezar a leer desde el verso 1 para ver cómo del pueblo de Dios, en este momento del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el sentido de darle una revelación para llevarla a otros pueblos, no porque Dios a los otros pueblos no los amase o no los quisiera, sino en ese sentido, cómo se pasa del pueblo de Israel a la persona de Jesús de Nazaret, que era un miembro de ese pueblo, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista, digamos, de la pertenencia a un pueblo y a una raza. Capítulo 49, verso primero. Oíd costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. En otras partes de la Escritura, otros personajes, no solo Jesús de Nazaret, sino por ejemplo Pablo, Jeremías y otros, se dice: desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. Me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Está hablando al pueblo de Israel como siervo de Dios. Ahora vamos a ver qué más le dice a este siervo. Dice: ahora pues, el verso 5, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. Aquí ya se está hablando de alguien que en el contexto de este pueblo va a hacer que este pueblo se vuelva al Dios que abandonó ya los principios de ese Dios, para hacer volver a él a Jacob y para entregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice Dios: poco es para mí que tú seas, o que tú solo seas, mi siervo para levantar las tribus de Jacob. O sea, Dios está diciendo a quien va a ser el Mesías: no es suficiente para mí que lleves mi testimonio, que seas testigo de mi realidad y de mi salvación y de mi plan económico de salvación. Económico no en el sentido crematístico, sino en el sentido de los recursos de Dios para el plan de la salvación para toda la creación de Dios. Que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, el resto que sea fiel, porque todo Israel no lo va a ser. Dice: también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, ¿cómo ya tienen, nada menos que en el libro de Isaías, anunciado de una manera clara, que este Mesías que va a venir, que este ungido, será para el pueblo de Israel y para todas las naciones de la tierra? Pues esto les costó mucho trabajo admitirlo, como a nosotros nos cuesta mucho trabajo admitir otras cosas. Pero la identificación del pueblo de Israel como siervo de Dios, como ungido de Dios, y de Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios. Era hijo de una mujer, pero era el Hijo de Dios. De Dios y de una mujer. Y eso está muy claro, cómo en realidad la función que tenía que haber cumplido el pueblo de Israel era la misma función en cuanto a ser testigos que se le encomendó al Hijo de Dios, al Verbo, cuando se hizo carne, cuando se convirtió en el personaje histórico Jesús de Nazaret. Y esa coincidencia se ve de una manera muy clara, pero muy clara, en un momento determinado de la historia. Nace el Señor Jesucristo, se inquieta el rey Herodes, que era rey de una parte de Palestina, reúne a los entendidos en las Escrituras, les pregunta dónde ha de nacer el Cristo, les pide una serie de detalles, y se inquieta no solo él, sino que se inquieta mucha gente con él, y decide hacer un asesinato de niños pequeños para que nadie le pueda quitar el reino, porque llegan alguien, unos sabios, desde la parte muy oriental del mundo, que podríamos pensar en Mesopotamia, en lugares como estos, y llegan preguntando dónde está el rey de los judíos, que ha nacido. Pero el rey de los judíos quería ser él, aunque todo el territorio donde vivían los israelitas no lo dominaba él, dominaba, porque lo había puesto Roma en ese puesto, una parte importante. Y ocurre esa matanza de los niños, ¿no? Espantosa. Y José es avisado en sueños por Dios de que quieren matar al niño y de que se vaya a Egipto. Y coja a su mujer y al niño y se va. Y al cabo de un tiempo, el rey Herodes muere. Y José vuelve a tener Dios otra comunicación con él para decirle, ya puedes volver. Porque los que procuraban, o el que procuraba, la matanza del niño ya no vive. Aunque luego iba a reinar el hijo de él de triste memoria también. Pero no iba en la misma dirección del padre, porque ya se suponía que todos los niños que podían haber nacido en un espectro de meses de edad o de años, pues habían sido muertos todos y por lo tanto no había competencia. Pero cuando vuelve, se recuerda que se cumple una parte de las Escrituras que está en el libro de Oseas y en el capítulo 11. Y estamos hablando de algo escrito muchos siglos antes de que Jesús de Nazaret naciese. Cuando vuelve, se cumple la profecía que está en Oseas 11:1, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Pero esa misma frase se aplica al pueblo de Israel, porque también el pueblo de Israel en ese sentido era hijo de Dios, y Dios lo llamó de Egipto, lo rescató de la esclavitud y lo trajo a la tierra de Palestina, hacía pues, mucho tiempo antes de que el Señor Jesucristo naciese, miles de años antes. Por lo tanto, hay una identificación muy clara entre ser testigos, el pueblo de Israel, y el testigo que fue Cristo, y ahora que este pueblo de Israel va a ser sustituido, entre comillas, por la Iglesia, porque la Iglesia empieza siendo constituida por judíos, y en ese sentido el apóstol Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo, porque yo también soy israelita, etcétera, etcétera, y habla de los demás, y a través de 2000 años de historia, pocos israelitas se han convertido al cristianismo, pero algunos, y siguen convirtiéndose, pero como tal pueblo rechazó a Cristo. No queremos que este reine sobre nosotros, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y vaya cómo se cumplió eso. Solo tenemos que pensar en 2000 años de éxodo fuera de su tierra, en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en lo que le sigue pasando ahora y lo que les espera pasar todavía para el futuro. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tenemos más rey que César. Que César era un rey que ya se había convertido en divino y ya era Dios. Y había que rendirle culto y no admitía otro Dios que no fuese él. Bueno, esta mensaje de ser testigos hasta lo último de la tierra, ahora se pasa a la iglesia que somos nosotros. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, fue levantado, y lo recibió una nube que lo ocultó de los ojos. Es decir, se fue y vino una nube y dejaron de verle. Y es la aparición de esta nube tiene cierta trascendencia desde el punto de vista, digamos, de la interpretación bíblica. Porque aparece la nube en momentos muy especiales. Cuando el Señor Jesucristo va con unos pocos de sus discípulos a un monte, muy poquitos, y se transfigura delante de ellos, y allí aparece la figura de Elías, un hombre que desaparece de este mundo sin morir, y aparece la figura de Moisés, un hombre del que se nos dice que murió, pero que nunca se encontró su cuerpo, ni el lugar donde estaba sepultado, un líder semejante, pues choca mucho, ¿no? Que no era el personaje más importante para los judíos de su historia, sin duda ninguna, Moisés. Aunque ellos dicen somos hijos de Abraham, pero sin duda ninguna, Moisés. Entonces, aparece ahí en el monte de transfiguración, va cambiando su cara, va cambiando su ropa, va transformándose delante de Pedro y delante de los otros dos que le acompañaban, que eran Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, y ven, dice la Escritura, la gloria de Jesús. Lo ven cambiado, lo ven transformado, y ven también la realidad en la que están Elías y Moisés, que los reconocen. Y es curioso cómo pudieron reconocerlos estando separados por tanto tiempo que no histórico, pero lo reconocen. Y ahí también llega un momento en que aparece una nube y queda Jesús solo. Cuando esa transfiguración es un adelanto de la resurrección de Cristo, ¿cómo va a ser Cristo después de la resurrección? No exactamente igual que antes de morir, porque después de la resurrección, ya comentamos aquí algún miércoles, que no le conocían y que se asustaban y que incluso personas muy íntimas trataron de reconocerlo. Aparece ahí la nube. Aparece también la nube en la ascensión, cuando el Señor Jesucristo, después de resucitar, como hemos leído aquí, desaparece de la tierra desde el monte de los Olivos y se va hasta el día de hoy. Aparece la nube. Y aparece también la nube, o aparecerá cuando Él vuelva. Cuando el Señor Jesucristo habló de su vuelta, pues la Escritura dice que aparecerá en una nube con gloria y con poder. Por tanto, la nube tiene algún sentido que no nos podemos ahora detener más. Ahora es importante el lugar donde desaparece. Un lugar que se puede visitar, un lugar con pelos y señales, de donde se apareció, el Monte de los Olivos, al este de la ciudad de Jerusalén, a la altura de Betania, subiendo hacia el Monte de los Olivos, hacia arriba, desde arriba del todo, el Monte de los Olivos, hasta llegar a la ciudad de Jerusalén, pues tiene un kilómetro más o menos, metros más o menos, ¿eh? O sea, es bajar un kilómetro por una ladera, por esa parte hacia Jerusalén, y parecido por la parte posterior hacia Betania. En el Monte de los Olivos, Jesús, sentado en ese monte, les dio su discurso escatológico de lo que iba a pasar en el futuro y cuándo iba a volver, y a las señales que tendrían que estar atentos. En el Monte de los Olivos ascendió también al cielo, en este pasaje que tenemos aquí, después de resucitar. Y cuando vuelva, volverá a ese monte. O sea, se está hablando de un lugar concreto y determinado de esta tierra. Cuando vuelva, volverá a este monte. Y esto ya lo tenían también escrito en el Antiguo Testamento y en el anteúltimo libro del Antiguo Testamento, como lo tenemos en nuestras Biblias, en el libro de Zacarías, se habla de la segunda venida de Cristo en relación con el pueblo de Israel y en relación con todas las naciones de esta tierra. Es interesante, para que lo lean en casa, porque aquí no da tiempo, leer el capítulo 12, leer el capítulo 13, que trata de lo mismo, de la segunda venida de Cristo, lo que aquí se denomina como el día de Jehová, o el día de Yahvé, el día del Señor, el día de Cristo, el día de Dios, son expresiones distintas de la misma realidad. Y el capítulo 14 dice lo siguiente, de Isaías. El argumento está en el 12, en el 13 y en el 14. Por ejemplo, cosas impresionantes que hay en el 12, pues es interesante leerlas para ver cómo va a reaccionar parte de ese pueblo de Israel y parte de las naciones de esta tierra ante esa segunda venida. Hasta el punto de que se matiza hasta qué preguntas personas pertenecientes al pueblo de Israel le preguntarán cuando vuelva. Dice en el capítulo 13 y verso 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Recordemos que después de la resurrección, aquellos que no creían, Jesús les enseñó las manos y el costado. Y uno de ellos había dicho, Tomás, si yo no veo las manos con las señales y veo el costado y puedo incluso meter la mano ahí, yo no voy a creer. Luego no fue necesario. Cuando vio al Señor y vio sus manos y vio sus heridas, pues exclamó aquella frase tan famosa de Señor mío y Dios mío. Pero aquí le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Casa de mis amigos. Y en el capítulo 14 viene ya la descripción del momento cuando Cristo vuelve y dice aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidas sus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto va a ocurrir en la historia política de este mundo. Va a llegar un momento que el pueblo de Israel tendrá a todas las naciones prácticamente de este mundo en contra. Hoy por hoy tiene aliados tan poderosos como los Estados Unidos, como los ingleses y como todos los pueblos de cultura anglosajona y algunos más. Pero las cosas en un futuro cambiarán. Y no cambiarán así de un día para otro. Tendrán que pasar muchas cosas, pero llegará un momento que este pueblo y esta nación será tan poderosa y tendrá medios tan poderosos que ya los tiene, que supondrá pues que las naciones vayan contra esta nación. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Esto no se ha dado en ningún momento de la historia. Jerusalén en algún momento de la historia estuvo rodeada de ejércitos, pero eran los ejércitos de Roma, de una nación, de un imperio, no de todas las naciones que había en la tierra. En el futuro habrá ejércitos compuestos por gente de todas las naciones. No nos extrañemos a, por ejemplo, cuántas naciones están en Irak y estuvieron, cuántas están ahora en Afganistán. Bueno, pues llegará un momento que habrá una representación de las naciones contra esta ciudad y contra este pueblo. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, nada nuevo. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, Yahvé, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Sabemos por la palabra de Dios que un día este mundo y la locura de los hombres creyéndose Dios será tan grande que se enfrentarán a Dios. Eso lo tenemos en la Escritura, no lo estamos inventando. Bueno, pues ese día tiene que ver con esto que estamos leyendo. Y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿cómo se pasa de Yahvé Dios, de un Dios que no es tangible para nosotros, que no lo hemos visto como tal Dios en su totalidad jamás? Como manifestación en el Hijo lo hemos visto, pero como Elohim, como tal Dios, en ese, digamos, omniabarcante, no lo hemos visto jamás, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. O sea, no se pueden dar más detalles. Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, es decir, al este. Y el Monte de los Olivos se partirá en medio. ¿Ya cómo? Con los medios bélicos que hoy hay, podemos preguntarnos cómo un monte se puede partir por la mitad. Se puede partir la tierra por la mitad. Se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Total, ese monte se partirá en cuatro direcciones y se creará un valle. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Santos aquí, la mayoría de los intérpretes, yo me apunto humildemente a esa identificación interpretativa, se refiere a ángeles que acompañan a Jesús. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, de Yahvé, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Esto es claramente una metáfora. La mitad de ellas hacia el mar oriental. Algunos hablan del mar muerto, otros del océano Pacífico. Y la otra mitad hacia el mar occidental, hacia el mar Mediterráneo, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, para los que lo cubran cuántos hay en Dios. Yo les recomendaría que se fijen en textos como estos tan serios. En aquel día Yahvé, Jehová será uno y uno su nombre. Y quiere decir uno y único. O dicho de otra manera, el único uno, que es lo mismo que se dice cuando el Verbo se hizo carne. Y se habla del Hijo unigénito. Y toda la tierra cambiará. Bien, y sigue explicando una serie de cosas. Así que cuando él desaparece y se va, es cuando se les aparecen dos varones, que son dos ángeles claramente, con vestiduras blancas, semejante a los dos que aparecieron a las mujeres que fueron en la mañana del domingo de la resurrección al sepulcro, y no estaba allí, y les preguntaron a las mujeres que por qué buscaban entre los muertos al que vive, y les dijeron a dónde tenían que ir para verlo. Dos varones galileos que les dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, dice el verso 12, que ya entramos en otra sección y ya no entramos hoy. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Por eso digo que la distancia era como un kilómetro, porque eso era lo que se permitía en sábado, que una persona podía caminar como mucho, como un kilómetro. Así que dejamos esto aquí y seguiremos el próximo miércoles con un aspecto que parece que tiene poca importancia, pero tiene mucha. ¿Qué grupo nuclear formó la primera iglesia y quién estaba en ese grupo? Personas que nos puede sorprender a algunos. ¿Quién estaba en ese grupo y cómo fue sustituido Judas para que hubiese 12 apóstoles y por qué método se sustituyó? ¿Cuál fue la fórmula que se utilizó para sustituirle? ¿Alguien que dijo a dedo este? ¿O cómo fue la sustitución? Eso ya lo veremos el próximo miércoles, si el Señor permite que lleguemos hasta allí y sigamos teniendo el estudio que tenemos. Esta noche lo dejamos aquí y, como siempre, pues, si una hermana o un hermano quiere tener